¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 41 de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. Una vez más estamos aquí el equipo completo, Jorge, Mariam, Jocelyn. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran?
¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Mariam, Jocelyn. Efectivamente es el primer episodio en el que por fin estamos los cuatro después de muchas lunas. Y bueno, hoy día para tocar un episodio que también sentíamos necesario, hay mucho realmente que conversar. Pero antes de ello, claro está, ¿cómo estás, Mariam? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Jocelyn? Sí, definitivamente es un momento bastante emocionante porque hemos podido juntarnos. Ya casi está acabando enero, pero bueno, se dio. Podemos estar los cuatro una vez más. Bueno, no, lamentablemente, seguimos en una coyuntura pues, de crisis, de agitación social. Y también el día de hoy, no es que los hayamos abandonado, porque sí leí en Twitter que estaban disculpándose porque no hemos tenido episodio en estos días, sino que más bien estábamos sí, como que tratando de concertar, ¿no? ¿Qué sería lo más adecuado para conversar el día de hoy? Entonces va a haber una reflexión también bastante interesante que nos junta. No voy a dar ningún spoiler, ya luego iremos conversando de a pocos. Y nada, bueno, espero que disfruten nuestra conversación del día de hoy. Y le doy la bienvenida a Jocelyn, que después de muchas lunas también regresa.
Sí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, Mar, Jorge, Dani. Solamente he estado ausente un episodio.
Fue el año pasado.
Es que sí, fue el año pasado. Ha sido todo enero.
Es que de verdad que este mes ha parecido, pero uff, larguísimo.
Sí, pues, ¿verdad? ¿No? Sí. Bueno, igual contenta de que estemos nuevamente los cuatro juntos. No solo por el EPI, sino porque también antes de empezar a grabar, es un buen momento que tenemos para poder ponernos al día de cómo estamos. Entonces, siempre feliz también de poder tener esas charlas con ustedes. Claro, como estaba diciendo Mariam, exactamente no es que no nos hemos tomado vacaciones ahorita, sino que estábamos esperando a ver cómo el desenlace que tenía pues la semana pasada, que fueron bastantes días de tensión, que siguen siendo días de mucha tensión política, social en nuestro país. Y por fin se pudo concretar una idea más clara acerca de cómo podríamos desarrollar el episodio número 40, si no me equivoco.
41.
Número 41, disculpen, sí, ya ven, no estuve en episodio. Del episodio número 41. Ahí está. Y que todos quienes nos estén escuchando, pues también reflexionen junto con nosotros acerca del tema que vamos a desarrollar, y esperemos que sea de su agrado.
Así es. Bueno, ya Mariam y Jocelyn lo han mencionado. Efectivamente, estamos en unas circunstancias complejas. Ya son varios episodios que vamos hablando un poco de esto, y esto va en la línea también con el último episodio en el que a propósito de las protestas y de, no solamente de las protestas, en realidad de la represión desproporcionada que hemos apreciado por parte de las fuerzas del orden, y de cómo se veían las manifestaciones desde Lima hacia otras regiones, es de que hablamos un poco de la indiferencia histórica, ¿no? En estas circunstancias, las protestas ya no solamente se dan en regiones, sino se está dando en todo el Perú. Y porque también Lima, ahora también es, todos los días hay protestas, hay represión. De hecho, ahora que estamos grabando, en estos momentos también hay una lucha ahí, hay bombas lacrimógenas de por medio, hay manifestaciones, etcétera, etcétera. De muchas personas que han llegado desde otras regiones, como también personas de Lima que, acogiendo muchas de estas, de las ideas que se proponen, pues también están saliendo a manifestarse, y también por la indignación de lo que fue en su momento la represión. Pero justamente una de las cuestiones que hemos estado viendo es de que parte de esta respuesta estatal, esta respuesta de las fuerzas del orden, ha sido una respuesta en primera línea desproporcionada, al menos personalmente lo creo eso, pero que pareciera que el gobierno cada vez se siente más cómodo estando bien con el ejército, por ejemplo, la policía y un sector de la política. Y poco a poco lo que nosotros denominamos comúnmente como formas democráticas, pues pareciera que ya no está tan claro, ¿no? Pareciera que se está perdiendo, o pareciera que esa línea cada vez está perdiendo mayor nitidez y ya no se tiene realmente claro si es que las decisiones que se están tomando desde el gobierno son decisiones meramente democráticas. ¿Lo son o no lo son? Entonces, esa fue la tarea que nos hemos puesto esta semana, un poco para tratar de comprender, es un poco la intención de esta conversación, comprender y ver realmente a qué nos enfrentamos, ¿no? O sea, realmente, utilizando algunos ejemplos históricos, sí estamos frente a que esta democracia, con las acciones que están ocurriendo y sobre todo con las decisiones que se están tomando, se está empezando a perder. ¿Ante qué tipo de gobierno estamos? Yo creo que la historia ahí nos tiene algunas lecciones que enseñar.
Y es que durante esta semana, durante estos días, también se ha escuchado por parte de muchas personas, ¿no?, decir que estamos o bien ya dentro o en todo caso encaminados a una dictadura. Dicho así, planamente, debido a que, como se ha mencionado y como hemos visto en las noticias, pues sobre todo este carácter represivo, autoritario de la respuesta que ha tenido el gobierno frente a las manifestaciones, algo ante lo que mucha gente no está de acuerdo y ante lo que mucha gente, no sé si, no creo que sea mayoría, pero hay cierta cantidad de personas pues que realmente lo ven con mucha indiferencia o lo aplauden incluso de por medio, pero bueno, es por eso que mucha gente está ya afirmando esto, ¿no? Justamente que nos encontramos en una dictadura por estos hechos que se están dando. Sin embargo, también el día de hoy, dentro de lo que es este episodio, queríamos conversar justamente de eso, ¿no? Porque quizá una dictadura es un tipo de gobierno, una forma, no sé, de gobierno o algo que podemos imaginarnos, pero alguna vez hemos pensado quizá que existen algunos aspectos o algún límite que puedan tener estos regímenes para poder decir, ah, sí, esto es una dictadura, esto no lo es, o de repente es algo subjetivo que cada persona puede pensar. Entonces también ahí da un poco para debatir, para conversar y también, ¿por qué no?, guiándonos un poquito, aunque sabemos que cada gobierno y cada dictadura siempre va a ser diferente en cada país, en cada etapa del tiempo, pero por ahí tomando como ejemplos o como referencias algunas, en este caso sí, dictaduras o gobiernos autoritarios, represivos que hayamos tenido, especialmente en esa parte del mundo que es Latinoamérica, porque sabemos que dictaduras pues ha habido en todas partes, pero nos vamos a quedar por el momento por este lado del planeta Tierra, ¿no?, por Latinoamérica.
Bueno, por mi parte quería comentar lo siguiente, ¿no? Ya Dani ya entró al tema de la dictadura. Bueno, el título del episodio de hoy son los límites de la democracia y yo más bien, antes de entrar al tema de la dictadura, quería hablar un poco de la democracia, ¿no? No voy quizás a conceptualizar, porque la democracia creo que todos tenemos como que compartimos al menos una cierta noción de referencia, pero sí me gustó mucho esta propuesta, bueno, que nació de la discusión de básicamente qué vamos a tratar el día de hoy. Y luego, un poco leyendo al respecto, me di cuenta que también hay un libro que se llama Los límites de la democracia, y es una reflexión de un sociólogo alemán, Stefan Lessenich, y está bien, no los voy a invitar a leer todo el libro, aunque si quieren pueden revisarlo. Ya en otro momento había escuchado también de este sociólogo, pero este libro pues justo era homónimo con el episodio de hoy, y la reflexión que nos lleva a hacer Lessenich, este es un libro bastante, bastante nuevo, o sea, creo que salió en el 2019 y ya en castellano, creo que incluso la versión digital en el 2022, creo que la pueden encontrar gratuita. Bueno, lo que él nos dice creo que es algo básico y la razón por la cual muchas veces los políticos se ufanan, ¿no?, de ser demócratas, y muchos utilizan la palabra democracia y democracia es porque la democracia es un concepto pues altamente valorado en Occidente. La misma idea de una sociedad moderna se nutre del término de democracia y también del término democratización, que también puede ser utilizado, ¿no? Entonces, en realidad, uno utilizando diferentes ejemplos, o ya algo tan básico como la clásica organización de las edades de la historia universal, podemos entender que pues hay un quiebre, ¿no?, entre la edad moderna y la edad contemporánea, y ahí hablamos pues de todo el proceso de la Revolución Francesa, y es porque básicamente justo, ¿no?, la democracia es uno de los valores que lleva de su mano pues temas como la libertad o la igualdad, ¿no? O sea, en realidad de la democracia, digamos que garantizó de cierta manera que puedan concretarse valores como la libertad o la igualdad. Pero, y esta es la parte, esto es lo que me encanta de Lessenich, me parece brillante, su propuesta es que hasta ahora, cuando uno habla de la democracia, han aparecido diferentes términos, como por ejemplo la postdemocracia, que es más bien del politólogo británico Colin Crouch. Y él nos dice que actualmente viviríamos en la postdemocracia, ¿no? Más bien en la crisis de la democracia. Resumiendo un poco lo que dice más bien Crouch, que luego va a rebatir Lessenig, él te dice pues que hubo una época dorada de la democracia, que a partir de los 60, 70 va a comenzar a estar en declive y que más bien actualmente vivimos, como les digo, la posdemocracia, que más bien nos llevaría a otras cosas y quiero a ver si podemos discutir esto más adelante. Más bien aparecen esas fachadas de orden democrático que luego más bien se terminan convirtiendo en dictaduras. Pero, chicos y chicas, ya hay conceptos para eso, ¿eh? El mismo Putin, que se autoproclama un demócrata puro, ya utiliza términos como democracia dirigida. Ya eso es un término que se puede utilizar en la actualidad, que nosotros normalmente diríamos, ah, eso es una autocracia, ¿no? Es autoritario, es dictatorial. Pero créanme que, y no es algo nuevo, ya solo que les pongo el ejemplo de Putin, se utiliza ya el término democracia dirigida. Ya, o sea, para que vean que también los que podemos reconocerlos como dictadores se siguen proclamando demócratas, ¿no? Ya luego más adelante podemos llegar a ese punto de la democracia dirigida. Pero quiero regresar aquí. Entonces, la propuesta de Lessenig es en contra, pero rábate un poco lo que te dice Krog de hubo la época dorada y ahora actualmente estamos viviendo la crisis de la democracia. Pero más bien Lessenig te dice que no, porque en realidad toda democracia siempre tuvo dentro una suerte de dialéctica. Y acá es lo chévere, acá es lo que a mí me flipa mucho, como se dice, de Lessenig. Es la propuesta del libro, básicamente. Te dice que uno no puede hablar de democracia en blanco y negro. No puede decir época de oro y época de crisis. Porque la democracia fue y siempre ha sido un arma de doble filo. Porque cualquier comunidad política constituida democráticamente, por norma general, cuando comienza a establecer estos límites del espacio social del derecho, en este proceso de buscar más democracia, ahí viene la dialéctica, mientras más democracia busca, al mismo tiempo se va desarrollando un movimiento de sentido contrario, que más bien comienza a limitar y a restringir la participación democrática. Entonces, me parece muy importante porque eso explicaría que no es que vivimos una crisis de la democracia, sino que más bien la democracia siempre albergó, dentro del proceso mismo de democratización y todo ello, siempre albergó la desigualdad, siempre albergó la exclusión, solo que más bien actualmente se estaría visibilizando, ¿no? Eso quizás podemos también retomarlo más adelante, pero me parece bastante interesante eso, y ya para acá también, ya quizás también para que ustedes puedan discutir, ¿no? Podemos discutir un poco, porque me pareció bastante, bastante chévere. Es algo que ya había leído antes, pero creo que ustedes me hicieron que otra vez recuerdo estas cosas. Me gusta mucho el concepto de democracia de Lessenig, porque actualmente decimos demos, kratos, pero chicos, o sea, particularmente eso no. O sea, eso es nivel cole, academia. No, la verdad es que eso ya no, ¿no? Uno tiene que reinterpretar en el siglo XXI el concepto de democracia. Hay múltiples conceptos y a mí me gusta mucho el de Lessenig, que él te dice que podríamos más bien hablar de democracia cuando hablamos de el igual derecho de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas a participar en igual medida de la configuración colectiva de las condiciones sociales de vida que les concierne. Entonces, ahí estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de participación, estamos hablando de igualdad, porque en realidad sí, ¿no? Si entramos en el mundo de los términos conceptuales de la democracia, que es muy interesante también de revisar, me parece que muchas veces tienen limitantes justo en todo el aspecto conceptual, ¿no? Entonces, a mí al menos me parece interesante, bueno, también el sociólogo, ¿no? Y me parece importante justo para poder hablar, ¿no? Al menos en primera instancia, de justo los temas de exclusión, porque finalmente es eso, ¿no? O sea, podemos vivir en una democracia, pero ojo, la democracia no es la panacea. O sea, la democracia trae, como les digo, su propio proceso de exclusión. ¿Y por qué? Porque, y ahí creo que entraría, y acá ya, ahora sí cierro ya, lo prometo, los límites de la democracia, que finalmente es el nombre que tiene este libro, es que los límites de la democracia lo van a colocar los de arriba, ¿no? Entonces hay que comprender eso. La democracia incluye un proceso de exclusión, incluye un proceso de desigualdad, por el mismo hecho de, como les mencionaba, que, por decir así, los de arriba, ¿no? En este caso, los límites de la democracia existen y son trazados desde arriba. Esta gente que está arriba, que es evidente que existe, incluso en una democracia, tiene sus motivos para rechazar la ampliación de la democracia, porque no les resulta cómoda la idea de que más gente gane más espacios, ¿no? Entonces, la práctica de la exclusión es propia de un Estado nacional, y hay que considerarla que es parte de la democracia, porque si nosotros consideramos que la exclusión es parte de la democracia, podríamos comprender procesos como los que se están dando en la actualidad, dentro de una democracia, y más bien visibilizar y, bueno, trabajar, que también hay una propuesta de Lessenich, pero ya creo que no viene tanto al caso acá comentarla, trabajar finalmente por buscar intereses comunes, ¿no? Porque lamentablemente lo que mucho hemos visto en las redes sociales y todo, es como las personas se refieren a los demás, ¿no? Que lo conversamos el episodio pasado. Esa gente, o los otros. O sea, siempre se va a marcar, nunca va a haber esa empatía porque no se reconoce como un igual, ¿no? Y no digo que nos reconozcamos como un igual, no sé, por cómo nos vemos, por cómo nos vestimos, porque ya sabemos que eso no, o sea, es imposible. Pero sí como miembros de una misma comunidad, ¿no? Ahí entraría el tema de identidad y todo ello, pero ya, es salirse de esto. Pero bueno, quería comentarles esa reflexión a partir de Lessenich, que nos habla que la misma democracia tiene sus fallas y que es interesante comprender, ¿no? Para también poder actuar más adelante, ¿no?
Sí, realmente. Muy interesante esa reflexión. Me has dejado pensando. Y me has dejado pensando un poco, tratando de imaginar cómo todo ello lo podemos... cómo toda esa reflexión conceptual de lo que significa una democracia hoy en día la podemos trasladar a la realidad peruana y a cómo se configura tanto la realidad peruana como la realidad latinoamericana. Porque cierto que tú lo has dicho, ¿no? Si buscamos conceptos,
de hecho,
el concepto de democracia es claro, ¿no? El poder del pueblo, etcétera, etcétera. Pero claro, es que a mí me parecería que ese es un concepto que puede que sea muy hermoso, pero que sea para un Macondo. O sea, que sea para un pueblo o para un país que por términos mágicos está naciendo, está a punto de nacer, ¿no? Algo que en estos momentos no tenemos, ¿no? En realidad, hoy día hay que jugar con la democracia, con unos conceptos que son muy maleables, con las circunstancias que tenemos, unas circunstancias en las que hay una desigualdad evidente, hay una asimetría en las relaciones de poder que existen, y de esa manera tratar de buscar la manera de que justamente las personas, la comunidad, los vecinos, todos los que componemos el país, podamos seguir teniendo una oportunidad de representación para la toma de decisiones colectivas. Pero ese asunto resulta ser muy retador al fin y al cabo, ¿no? O sea, es un tema, por ejemplo, hablando de casos concretos aquí en la democracia en el Perú, realmente cuando nosotros lo decimos, ¿no? Cuando hay elecciones, por ejemplo, tu derecho es el derecho del voto, ¿no? Ejerce tu derecho, esto es vivir en democracia, etcétera, etcétera. Pero cuando realmente llega el día de las elecciones y a las 8 de la mañana estamos pensando en quién votar, es ahí cuando nos damos cuenta que hay una crisis muy importante de nuestro sistema democrático, en el sentido de que realmente no tenemos a nadie por quién votar, así hayan 500 opciones por quién votar, pero nadie que realmente vaya a representar los intereses colectivos de una determinada comunidad, porque todo está relacionado al poder económico y al establishment. Entonces, digamos, no sé si me estoy alejando un poco del análisis, pero sí me parece interesante al fin y al cabo de que se establezca, por ejemplo, lo que mencionabas también, si mal no me equivoco, que la democracia también es que todos podamos participar y todos podamos tener esos derechos en igualdad de condiciones dentro de las relaciones asimétricas que tenemos, ¿no? Yo no sé realmente si hay algún país que tenga un sistema democrático más perfecto que otro. No lo sé, ¿no? Porque, bueno, tú dices hay muchos tipos de democracia, es cierto, hay muchos tipos de democracia, hay muchas, la democracia representativa, que es la que es más común, se instrumentalizan además de muchas formas, con distintos tipos de elecciones, con distintas formas de elegir autoridades. ¿Pero realmente hay alguna democracia que esté por encima de otras? O sea, que podamos decir, este es el modelo de democracia que vivimos y a partir de aquí todos vamos un poco mal en peor. O sea, no lo sé, ¿no?
Es por lo mismo que muchas veces se habla también, ¿no? Justo cuando ocurren las elecciones, sean de legislativas, para presidente, para alcaldes municipales, es ese eterno dilema, ¿no? De la gente en general no sabe votar, votas por un corrupto, votas por alguien que solamente te promete cosas, que ya sabes que ha hecho cosas que no son legales, pero al mismo tiempo también, oye, entonces ¿por quién votamos? ¿No? Porque al final, si gran parte de los candidatos se presentan con eso, pues realmente es como si no tuviéramos opción, pero se entiende que dentro de todo nosotros, la ciudadanía, como actores también dentro de todo este proceso, tipo de gobierno, que es la democracia, que de una manera u otra nos involucra, por supuesto, de alguna manera también tendríamos que entrar ahí a tallar para poder, no sé si solucionar, pero mejorar al menos esto. Y por supuesto también, ¿no? La clase política, que también, por supuesto, tiene que hacer un esfuerzo tremendo para ver si hay manera de que muchos de nosotros volvamos a confiar en ellos, más allá de los sesgos ideológicos, ¿no? Que obviamente con eso, pues, como lo vamos a ver, incluso uno puede decir, ah, pero esto es dictadura, es una, en realidad, ¿qué dictadura? Esto es una democracia realmente, porque está haciendo lo correcto. O gente que de plano dice, pues, no, pero ¿para qué democracia? Está bien que venga un gobierno de cualquier corte, pero sea que haga esto, que haga el otro, pero está bien, qué sé yo. Entonces, también, pues, ¿no? Ahí se refleja un poco esta crisis o posible crisis que pueda tener, no crisis, ¿no? Como dice Mariam, nos hace entender, ¿no? Que la democracia, como pensamos, es muy bonito este concepto de que el poder del pueblo, qué sé yo, pero que al final de cuentas, pues tampoco es un santo remedio o ha sido algo que sea perfecto y que se va a quedar quizá para siempre, ¿no? Una vez lo conversamos, me acuerdo, fuera de micrófonos, que las cosas en el mundo en general, en la sociedad, etcétera, en la historia, no son eternas, ¿no? Pueden ser cíclicas, claro, no, pero no eternas, se pueden acabar, ¿no? Y las formas de gobierno también pueden o acabarse o cambiar en un momento. Entonces, la democracia no tiene por qué ser la excepción. No digo ahora, pero de acá a un tiempo lejano o prudencial, al menos lo veo de esa manera.
¿Qué ocurrirá en el futuro? Pues, tampoco podemos hablar que las votaciones, o sea, la democracia entendida como votaciones es un procedimiento para adoptar decisiones, ¿no? O sea, que no necesariamente van a ser, o sea, ese procedimiento no garantiza que va a ser una acción correcta, ¿no? Pero hay que tener, por eso les decía, la democracia como algo, o sea, como una forma de vivir, ¿no? Creo que hacia ese lado va, para poder entender luego qué derechos tenemos y luego qué derechos se vulneran, ¿no? Porque si no, vamos a terminar como Winston Churchill. O sea, Winston Churchill creo que era el que decía de que la democracia es la menos mala de las variantes conocidas de los regímenes políticos, ¿no? Bueno.
Justo de lo que estábamos conversando y de lo que estaban hablando ahorita, acabo de recordar una parte de uno de los textos que habíamos estado analizando para el episodio de hoy, en el que estudiaba la democracia de tal forma que, por ejemplo, se supone que la democracia, el proceso de la democracia es para poder elegir a aquellos gobernadores que nosotros como pueblo o población les estamos dando el voto y quienes son quienes van a dirigir. Este proceso, el final, el producto de este proceso, ¿significa que existe una democracia? O sea, la reflexión es, ¿existe una? Porque ellos solamente van a estar representando a un sector de los votantes, más no a todos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con el sector de aquellos votantes que no eligió a estas personas que ahora están, pues, representándolos políticamente? Porque aparte de eso, aquellos quienes han sido elegidos no van a ejecutar ciertas cosas que la otra sector de la población quería que se realice. Entonces, ¿existe verdaderamente la democracia ahí? Más aún cuando este grupo de poder va a poder también tener, valga la redundancia, el poder nuevamente de dirigir y de entablar y establecer todas las leyes que pueden establecer que no va a beneficiar al otro sector que no los terminó eligiendo. Entonces, en este tipo de contexto, ¿podríamos decir que existe una democracia para ellos? Y creo que es un momento exacto, es una pequeña reflexión que se refleja mucho en lo que estamos viviendo ahorita coyunturalmente en el Perú y el por qué pues hay una crisis ya que está durando 2 semanas de marchas sucesivas día tras día.
Sí, y en realidad es que eso es, ciertamente hay uno de los textos que menciona, que es de Lorenzo Peña, que es un texto del 2009 que se llama Dictadura, Democracia, República, un análisis conceptual. Y yo lo quiero enlazar un poco con las reflexiones que lanzaba Mariam respecto a que si la democracia exige que los ciudadanos que pertenecemos a una comunidad, digamos, tenemos el derecho de tomar las decisiones. Claro, ¿qué pasa si en realidad nos enfrentamos a la dictadura de la mayoría? Y una dictadura de la mayoría que toma decisiones ilegales o que toma decisiones lesivas contra la minoría. Estamos hablando de una democracia, para ponerlo en un claro ejemplo. Cuando Keiko Fujimori obtuvo 73 escaños en el Congreso de la República y empezó a petardear algunos proyectos que eran en beneficio de determinadas regiones, diciendo que hubo algunas palabras conocidas, ahorita no recuerdo cuáles, pero era ese el contexto.
Entonces, no me importa si se perjudican cierta cantidad grande, ¿no? Ajá, de personas, sí. No.
Exacto. Entonces, claro, el Congreso, dentro de la democracia representativa, representa, en teoría, al pueblo y la democracia se vive a través de ello, pero nos damos cuenta de que quienes tienen esa mayoría tienen una intención de actuar lesivamente contra la comunidad. Ya no digamos la minoría, pero digamos contra la comunidad en su conjunto. ¿Eso sigue siendo democracia? Entonces, es un poco complejo, ¿no? Porque uno pensaría de que, claro, si ya se están empezando a afectar derechos mínimos que la propia sociedad, dentro de su pacto colectivo, dentro de su pacto social,
claro, es el pacto social
que se ha establecido, claro, que se ha establecido como requisitos mínimos para poder ser un Estado de Derecho, ya se están empezando a romper, entonces es una cáscara en realidad, ¿no? O sea, pensaría que es más una cáscara de democracia en el que se sigue utilizando el ejercicio procedimental de querer elegir a alguien cuando en realidad es por las puras, ¿no? O sea, realmente no se está viviendo esa representatividad.
Es que justamente creo que tiene que ver mucho con lo que también vemos cuando hay elecciones, sobre todo las últimas que han sido tan polarizadas o cuando llegan candidatos a segunda vuelta. ¿Hace cuánto que no gana un candidato acá en el Perú en primera vuelta? Creo que Fujimori, si mal no recuerdo, ¿no? No recuerdo sinceramente, pero hace muchos años, creo.
En segunda también ganó.
Corríjame, bueno, si me
equivoco. En segunda también ganó Fujimori.
Claro. Imagínate, ¿no? Entonces, creo que el segundo gobierno ganó. No, ni siquiera el segundo gobierno, si es así, entonces. O sea, imagínate. No, a lo que voy es que siempre, por ejemplo, sobre todo cuando hay ese tema, así rapidito, ¿no? De las segundas vueltas, obviamente no todos quizá hemos votado por esos candidatos que salen en la segunda vuelta, pero al final de cuentas, como que tomamos partido por uno, vamos a votar por él o por ella, y como que de cierta forma intentamos como que o romantizarlo o buscarle la vuelta de tuerca para ver las buenas propuestas que puede tener, y por el contrario, ¿qué pasa cuando gana un candidato que nosotros no hemos elegido? Sabemos que la clase política está tan venida menos que, claro, lo que vamos a pensar cuando gana un candidato que no hemos escogido es, uy, ahora se viene todo lo malo, no va a cumplir sus promesas, va a establecer cierto corte de gobierno o ciertas acciones que la verdad a mí no me gustan, y es realmente difícil porque no lo han demostrado los políticos, es cierto, el hecho de decir, oye, tranquilo, está bien, tú no votaste por mí, pero yo voy a hacer cosas en beneficio tuyo. En realidad, pues eso no lo vemos, ¿no? Y más en los últimos años. Entonces viene este eterno enfrentamiento, ¿no? Entre la ciudadanía que votó por el ganador, por el otro que no ganó, por la otra que no ganó, qué sé yo. Y claro, no, pero él va a hacer cosas malas, que no sé qué. No, pero sí, tú no lo dejas gobernar, que no da. Y bueno, al final es una democracia que en el papel, obviamente, ¿no? El Perú es una república democrática, querramos o no, pero oficialmente o en el papel, ¿no? Porque es una democracia creo que imperfecta a todas luces. A estas alturas ya no hay forma de negarlo, pensaría también.
No, y lo peor es, y ya creo que podemos ir avanzando en eso, estaba revisando algunos datos no actualizados, más que nada de la primera mitad de o sea, del 2004, 2005, 2006 a nivel Latinoamérica, sobre más o menos, digamos, la cómo se sienten los latinoamericanos en relación a la democracia. Y lo que pasa es que, claro, o sea, se utiliza mucho, siempre hay que saber distinguir, ¿no? Cuando alguien lo utiliza como un fin populista, cuando lo utiliza como un fin netamente discursivo, ¿no? Y bueno, lo que nos decía, por ejemplo, el Latin Barómetro, más o menos para el 2005, 2008, es que el 65% de los latinoamericanos encuestados, ¿no?, expresan su insatisfacción con el funcionamiento de la democracia. Y bueno, y en realidad el 53% la prefiere ante cualquier otra forma de gobierno, pero se dan cuenta, es como que un poco contradictorio, ¿no? O sea, el 53% la prefiere cualquier otra forma de gobierno porque, bueno, Latinoamérica siempre ha estado eso, ¿no? Entre democracia y dictadura, básicamente. Pero también hay una gran decepción en relación a lo que hace la democracia, ¿no? Y eso está bien, va a ser esto un ejemplo muy forzado, recontra forzado, pero, o sea, ya me voy a ir al extremo, a recontra extremo. Cuando uno habla de democracias, y pucha, porque cuando la gente habla de democracia, hay algunos teóricos que hasta te dicen, y eso hoy día cuando veía a esta congresista Farrow diciendo que, Yarrow, perdón, Yarrow es, ¿no? Yarrow, diciendo que porque la gente de provincia no entiende, eso me hace recordar gente que habla que la democracia solo va a ser garantizada con población educada, pues el ejemplo, gran ejemplo forzado que voy a dar es la República de Weimar. La República de Weimar en Alemania, pues si tú analizas, era una población educada, estaba viviendo en democracia, pero era una democracia pues que no tenía contento a nadie, ¿no? Y la gente estaba desesperada por trabajo, por un millón de cosas, y por eso es que luego nuestro amigo Adolfo, digamos que no tuvo tantas contrarias, entre otras cosas, ¿no? Estoy como que poniendo un ejemplo simplemente para comprender que, lamentablemente, cuando comienza a fallar, vamos a decir entre comillas, la democracia, comienzan esos discursos clásicos, y ahí entra este trabajo de Tito Galindo de la tradición autoritaria en el Perú. Ahí comienzan los discursos de que la mano dura, ¿no? De que la mano dura tiene que ser, que métanle tal cosa, ¿no? Que la violencia. Entonces, lamentablemente, pues, no creo que sea solo un pensamiento aquí en Perú, ¿no? O sea, es algo que también se vive en muchas partes de Latinoamérica, porque tú por ahí, Dani, creo que comentaste el ejemplo, claro, también un poco, quizás un poco fuerte cuando hablamos de Pinochet. Y Pinochet también, para algunos, lo reconocían pues como una dicta blanda, ¿no? Y él no, o sea, es que por eso te digo, o sea, hay gente, y puse el ejemplo de Putin, pero ya vayamos al lado sudamericano, o sea, nadie puede negar lo que le hizo a la democracia, vamos a decir, social de Allende, ¿no? O sea, pero él como te digo, o sea, la dicta blanda, porque él decía pues que incluso podía hasta garantizar los derechos humanos, ¿no? Entonces me pongo a pensar y digo, lamentablemente ese va a ser pues el péndulo, como decía Tito Galindo, que vamos a estar entre una postura democrática, o al menos entendida como democrática, o de fachada democrática, o si no, un régimen dictatorial, ¿no?
Es que sí, cortito, en comparación con lo que dices, ¿no? Cuando un sistema de gobierno falla, en este caso la democracia o cualquier otro, obviamente que no vamos a querer eso porque eso se va a reflejar en una crisis en el país, ¿no? Y se me ocurre ahora lo que también conversamos un poco, que es lo que está pasando ahora en El Salvador, ¿no? El Salvador es un país que durante años ha estado asolado, entre otros temas, no únicamente por lo que acá ha llegado más, que es lo de las pandillas, ¿no? La Mara Salvatrucha y la otra que no recuerdo el nombre, que han crecido pues de una forma tan grande que se convirtieron en reales organizaciones criminales, pero así de gran nivel, ¿no? Como digo, más allá, porque creo que también ha habido guerra civil en El Salvador, ha habido hace medio siglo nomás una guerra con Honduras, sí. Ha sufrido mucho, ¿no? Este país, pero claro, ¿no? Esto otro de las pandillas es algo que ya se vivía o se vive a nivel cotidiano, ¿no? O sea, gente que mataban en los ómnibus de transporte público, cupos que te van cobrando, gente que muere en la calle. Entonces, claro, en este contexto tan difícil, obviamente, lo que ha hecho Bukele, o en su gobierno lo que se ha hecho, que es ponerle coto a estas pandillas, a este tipo de formas criminales, obviamente es bien visto por mucha gente, ¿no? Que seguramente está cansada de vivir ante esto, pero claro, y es por eso que vemos que este presidente pues tiene mucha aprobación en este país ahora, y es como prácticamente si no tuviera oposición, está como que en una luna de miel, digamos, con todos la ciudadanía o gran parte de ahí en El Salvador. Pero por supuesto, como justamente también decía este texto que les había pasado, chicos, un poco antes de empezar el programa, el episodio, es justamente lo que se comenta, ¿no? ¿Cómo podemos estar tranquilos? Está bien cuando se logra, por ejemplo, estabilidad económica, seguridad ciudadana, pero sabemos que se logra como que por la fuerza, de algún modo, ¿no? Como que pisoteando algunos derechos individuales, derechos humanos. ¿Hasta qué punto podemos estar tranquilos ante eso? Y bueno, de todas maneras, claro, acá también nos lleva a pensar un poco y me hace acordar, ¿no? Que seguro lo haremos más adelante, lo que pasó con Fujimori en su momento, porque Fujimori durante su gobierno, no es que lo haya sido, durante su gobierno se acabó, sabemos, no se acabó, pero se dio grandes golpes contra organizaciones terroristas, y es lo que mucha gente ahora pues recalca de él, ¿no? Que Fujimori derrotó al terrorismo. Bueno, durante su gobierno ocurrió grandes golpes a esas organizaciones, y es algo que mucha gente recuerda. Oyéndonos ya un poco a otro aspecto, lo que ocurre, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Cuba, sabemos que durante años Fidel Castro gobernó con mano autoritaria, una dictadura, por donde se vea. Pero ¿qué pasó en Cuba? ¿No? Muchos dicen, no, pero date cuenta, en Cuba, por ejemplo, el tema de la salud, cómo avanzó, que hay grandes médicos, qué sé yo, tratan de sacar algunos logros, o logros entre comillas, sea de cualquier tipo de,
es un mito
de gobierno
también, ¿no?
Autoritario, dictadura.
Se convierte en un,
claro,
mito luego, ¿no? O sea,
claro, exacto. Se puede convertir en un mito, o puedes hacerlo muy grandilocuente y no necesariamente tiene que ser real. Entonces, ahí también vemos cómo hay personas que, por un motivo u otro, también ciudadanos en este caso, que pueden como que pegarse un poco, ¿no? Ese tipo de gobiernos y o bien gustarles por el pensamiento ideológico que comparten con ellos, o porque, como digo, están tan cansados de algo que ocurre en tu país durante tanto tiempo que, bueno, alguien de una forma brutal puede acabar con ello, pero bueno, tú ya estás tranquilo, ¿no? Hasta cierto punto dices, por fin, ¿no? Pero claro, que pase el tiempo y como dices, ¿no? Uno nunca sabe en qué momento en un gobierno de este tipo te puede pasar algo a ti, a tus amigos, a tu familia, ¿no? O sea, no es tan simple como que no, yo simplemente hago mis cosas, trabajo, estudio, estoy tranquilo. No es tan así. En un sistema de gobierno autoritario o en una dictadura de plano, las cosas pues son como, ahí el gatillo puede dispararse, ¿no? En cualquier momento. Y eso es algo claro, que creo que no podemos negar.
No es tan simple como solamente opinar. Bueno, es que las redes sociales de verdad está, pero no. Dios, entras sí. Y ves cada comentario, que pongan mano dura, que ya suelten al grupo Colina. De verdad que es terrible lo que podemos leer en las redes sociales estos días, la falta de, no sé, no se han practicado muchos valores, empezando por la... Por ser empático, ¿no? Pero por lo que mencionabas, Dani, que me hiciste una mención a Fujimori, claro, él es solamente un recordaris, estoy segura que muchos lo tenemos todavía muy presente, pero él cometió un sinfín de atropellos hacia la dignidad uh-huh. de las personas y no por nada es que él ahorita está cumpliendo, bueno, estaba cumpliendo una condena, ya no, ¿no? Pero no por nada, tuvo un juicio, no por nada, se fue del Perú, huyó del país. Entonces, si esto no nos dice algo, si esto no nos augura más o menos qué es lo que va a pasar más adelante, no entiendo cómo muchos pueden seguir viendo con indiferencia lo que está sucediendo ahorita. Cómo muchos pueden decir, bueno, está bien, ya, bueno, lo que pasa, si es que hay alguno, si es que hay muertos, es porque lastimosamente justos pagan por pecadores. De verdad que no puedo entender cómo existen ese tipo de reflexiones en personas. Bueno, la mayoría, pues que no lo sé. Creo que no sé.
Es difícil asimilar eso, pues, ¿no?
Sí, bueno, nos revela también una sociedad que, no sé, me nace la pregunta, digamos, de repente nos ha faltado. Hemos hecho una pregunta por Twitter que la vamos a leer. Tenemos ahí algunas respuestas para finalizar el episodio. Pero también sería interesante preguntarle a las personas, para ellos, ¿qué es la democracia?
Exacto.
¿No?
Sí.
Claro.
Porque claro, aquí estamos tratando de hemos leído mucho y estamos tratando desde nuestro entendimiento, desde nuestra perspectiva y con nuestros propios sesgos también, uh-huh. tratar de poder Así es. Ir delimitando qué es la democracia. Pero, ¿y si salimos a las calles y realmente preguntamos para las personas qué es la democracia? Porque muchos de los manifestantes se sienten defraudados y sienten que están atropellándolos como personas, pero que están atropellando la democracia, y muchos están saliendo en defensa de la democracia, de acuerdo a su propia manifestación. Entonces, ¿pero qué vendría a ser la democracia para ellos también, ¿no? Porque para algunos, como les digo, básicamente la democracia será solamente ir el domingo de las elecciones a votar y ya está. Tan es así que algunos dicen, ah, pero tú votaste por él, ¿qué te quejas? O sea, ya no tienes oportunidad de quejarte nada porque votaste por determinada persona y se piensa que el ejercicio democrático terminó ahí. Cuando en realidad la democracia debería, o sea, la democracia, al menos yo la entiendo como un sistema que compone prácticamente muchos de los aspectos, sino todos los aspectos en los que desarrollamos nuestra vida. Así como la política, nos guste o no. Hace poco el rector de la UNI, en una entrevista de radio, me parece, justamente hablaba de la importancia de la política y de lo bonito que es la política entendida de una forma positiva como esa oportunidad para poder desarrollar acciones y proponer ideas y gestionar cambios.
Claro, es,
¿no?
Que eso es ser ciudadano, ¿no? O sea, hablar de ciudadanía es justo eso, o sea, ser consciente de que hay derechos, pero también hay deberes, ¿no? Pero para eso uno tendría que sentirse parte de, ¿no? Que creo que el tema, que creo que eso es lo que más falla en el Perú, ¿no? O sea, es muy difícil sentirte parte de. Hace un ratito yo les decía, pues, que es importante el tema de igualdad de derechos, pero por más que la democracia busque la igualdad de derechos, tiene que saber que, por ejemplo, en el caso de Perú y otras naciones, dentro de esa igualdad existen desigualdades, ¿no? En el sentido de las identidades. O sea, uno busca la igualdad de derechos a nivel, pues, como uno dice, para preservar la ciudadanía, ¿no? Porque hay un ejercicio verdadero ciudadano, pero tienes que saber que dentro hay individualidades, y eso es lo que estamos viendo en la actualidad. en la actualidad lo que estamos viviendo es que lamentablemente hay pues comunidades, ¿no?, que han estado relegadas pues desde siglos y que siguen relegadas, y que cuando están en su legítimo derecho pues, ¿no?, de reclamo, de reivindicación, ahí comenzamos pues con, bueno, lo que hemos conversado, ¿no?, con los estereotipos, con, en fin, con el terruqueo, con todo ello, ¿no? Porque todavía ahí está nuestra cabeza en que nosotros somos la civilización y ellos son la barbarie, ¿no? O sea, no los reconocemos ni siquiera como parte de, uh-huh, que todos somos el Perú finalmente, ¿no? Todo lo que he visto que la gente se ha desgastado con la frase de Dina Boluarte, luego sacaron también del archivo que también dijo Piura no es el Perú, Sagasti, cuando fue presidente, en fin, pero finalmente, o sea, mucho más allá de eso, estas frases nos pintan, o sea, pinta el Perú de cuerpo entero. Pinta el Perú desde cuerpo entero, o sea, de que no conocemos, uh-huh, de que somos parte de una diversidad, o sea, en fin, ¿no? O sea, ahí voy a dejarlo más porque ya está siendo largo.
Pero ¿sabes qué me invita a pensar eso? Que de repente yo estoy haciendo un mal análisis, en el sentido de que no podríamos analizar si todo el Perú vive en una democracia buena, en una democracia mala, sino que en realidad hay sectores del país que viven bajo una democracia representativa que más o menos les acomoda, pero que hay sectores del país que ni siquiera están accediendo a la democracia.
Exacto.
Por más que vivamos todos en el Estado de Derecho y que para todos sea la Constitución del 93 y qué bonito.
Y que todos votemos, ¿ah?
Y que todos votemos, sí, es que pero realmente
no garantiza
ellos
eso, pues, ¿no? O sea, el voto no garantiza para, claro, nada. Para nada, ¿no?
Exacto.
Claro, entonces, al final, tienes a personas que no se les da, digamos, creo que lo dije la vez pasada, que desde lo hegemónico no se les da la oportunidad de manifestarse como ciudadanos que son, y que es muy cómodo que solamente sean objetos de estudio. Hace poco leí a un antropólogo que tenía 1000 estudios en el extranjero, que no, lo vi en una entrevista que compartieron en Twitter, diciendo que no entendía, que cómo es posible que estén marchando, yo realmente nunca lo he visto, que esto, entonces, ¿para qué haces estudio? ¿Para qué eres antropólogo, no?
Oh,
pero claro, son muy cómodos siendo objetos de estudio o siendo objetos de actividades turísticas.
Tal cual, ¿no? La gente con su polo de Machu Picchu, pero cuando ves, claro, que se organizan, ¿no?, dices, espérate, ¿qué es donde Machu Picchu? ¿No? O sea, ¿qué pasa?
Hasta que nos volvamos a ver, todo ok ahí, hasta que nos volvamos a ver como la película de Netflix. Pero realmente cuando vienen las personas, ¡ah, esos ignorantes que no saben nada, que esto que el otro!
No, simplemente no tienen derecho a manifestarse, no tienen derecho a protestar porque ni siquiera saben, porque alegan que ni siquiera saben por lo que están protestando.
Exacto.
Claro, siempre, o sea, van
ahí,
a ser...
Ahí, ¿no?, le cortas el derecho.
Es tal cual, ¿no? Bueno, yo creo que ahí...
Sí, ahí creo...
Ahí más o menos hemos delineado algunos aspectos interesantes de la democracia. Dani se ha adelantado un poquito porque ya nos hablaba de dictadura, pero en el próximo bloque justamente vamos a tratar de bordear más o menos qué podríamos entender como gobiernos autoritarios.
Si te gusta nuestro podcast y te gusta recorrer junto a nosotros por las rutas de la curiosidad, te invitamos a apoyarnos en nuestro Patreon.
Patreon es una plataforma que permite colaborar directamente con productores y artistas. En nuestro caso, nos ayudará a seguir generando contenido histórico y cultural.
Puedes encontrarnos en patreon.com/porlasrutasdelacuriosidad.
Como les habíamos comentado en el bloque anterior, el día de la grabación de este episodio, pero en horas de la mañana, habíamos lanzado una pregunta en nuestras redes sociales, en Twitter específicamente, acerca de lo siguiente... Para los ruteros y las ruteras que nos siguen en esta red social, ¿cuáles son los límites?
La red social más simpática de
la red social más amigable, la más amigable. La más friendly.
La más amable, la más empática.
De todas maneras, sí, sí. Ahí, cuando mi familia ama las cosas, yo leo Twitter para relajarme, ¿no? Tanta empatía que hay ahí. Bueno, la pregunta que habíamos prometido, leer las respuestas a la misma en este episodio, es la siguiente. ¿Cuáles son los límites de la democracia y desde qué momento podemos hablar de regímenes autoritarios? En primer lugar, nos respondió nuestro amigo seguidor Luis Díaz, que nos dice lo siguiente. Cuando los derechos que están contemplados en la misma Constitución no se respetan, ¿podemos hablar de democracia cuando peruanos son reprimidos hasta la muerte por protestar?
Victoria Delgado también nos comenta lo siguiente. Si se entiende por democracia que todos tenemos derechos y deberes, y dentro de mis derechos es poder protestar por algo que no estoy de acuerdo y se me reprime, entonces deja de ser democrático y se vuelve autoritario.
Hay un saludo para nuestra amiga Vicky Delgado también.
Y también tenemos un mensaje dejado por Víctor S. en el que él responde así: el uso de la fuerza física o de algún poder del Estado como la judicial para imponer algo por encima de la razón, justicia y sentido común.
Uh-huh. Por su parte, Jonathan Bernal nos dice:
democracia es permitir la participación del ciudadano en las decisiones políticas de un país. Desde que se reprimen con balas las demandas populares, se terruquea y se entra con tanques a espacios educativos, es donde se rompe lo democrático y se pasa a una dictadura.
Y también nuestro amigo Gerardo Manco, el G de Dos Viejos Quiosqueros, nos ha mandado un audio con su respuesta a nuestra pregunta.
Yo considero que el Estado, en todo caso, tiene que velar por sus ciudadanos. Entonces, desde el momento en que el Estado deja de cumplir esa función, ya podemos hablar no solamente de un régimen autoritario, sino también de la posibilidad del individuo de rebelarse. ¿Eso qué quiere decir? Y dejando de lado la cojudez del terruqueo, porque sí, pues, yo no tengo la menor duda de que dentro de las marchas haya gente que esté tratando por ambos lados, tanto el Estado como por parte de los dirigentes, jalar agua para su molino. Pero, en esencia, estos 60, más de 60 muertos ya, hacen que sea cada vez más difícil reconocerle legitimidad a un gobierno que no sabe qué hacer, que hace tiempo que perdió el control de la situación, y con unas fuerzas policiales que no saben, no quieren, o en todo caso vienen siendo incitadas a la represión del pueblo, ¿no? Que hay formas, hay maneras. Y incluso el hecho de, y no estoy justificándolo, ¿no? Pero el hecho de que se hayan quemado comisarías, que se hayan tomado aeropuertos, no justifica tampoco que le dispares a la población. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que ya se perdió todo tipo de respeto a este régimen, y estamos viviendo un gobierno autoritario, pelotudamente, pero autoritario.
Bien, bueno, en realidad son comentarios que más o menos van en la línea justamente con la represión, ¿no? Me parece que en estas circunstancias concretas, digamos que para todas y todos es bastante sintomático o es bastante alarmante e indignante justamente que se estén utilizando formas bastante abusivas de poder de reprimir básicamente de reprimir no en un escenario límite en el que por la última ratio se hace un uso legal de las fuerzas, qué sé yo, para poder defender un bien jurídico importante, sino porque en realidad tú tienes a las personas que estás caminando y ya las están gaseando, al menos acá en Lima es lo que está sucediendo. Sabemos que en regiones ha sucedido cuestiones un poco distintas también, pero claro, no es normal que, por ejemplo, en Juliaca en 3 horas hayan 17 fallecidos, ¿no? Uh-huh. O sea, eso ya no es normal, eso definitivamente no es normal. Pero bueno, más o menos ahí las respuestas lo que nos indican es de que si es que no se están respetando nuestros derechos, y entre ellos el derecho de la protesta, ya estamos hablando de formas autoritarias. ¿Qué opinan ustedes ahí al respecto?
Bueno, por mi parte, ser persona, o sea, los derechos hacen a las personas. Ya, o sea, eso es algo básico. En realidad, la historia de la democracia ha sido justo la historia de este acopio, de esa combinación de posiciones de derecho, básicamente. O sea, eso es lo que es el estatus ciudadano moderno, ¿no? O sea, cuando uno quiere hablar de una democracia, la piedra angular de esa sociedad tiene que ser, pues, los derechos, la garantía de los derechos, ¿no? O sea, tiene que estar la igualdad, la libertad garantizadas legalmente. Si no, ya no estamos hablando de una democracia. Yo hace un rato les decía, ¿no? O sea, la democracia ya no es solo una forma de gobierno, o sea, tiene que ser una forma de vida. Eso por un lado. Y por otro lado, sin ánimos de justificar la violencia, porque lamentablemente va a ser así. En todo movimiento va a haber gente infiltrada, van a haber toda una serie de intereses. Sí, claro. Sería muy inocente, ¿no? Ingenuo. Pensar que todos no están en realidad, pueden tener algunas coincidencias, pero en fin, lo que yo quería decir es que Hay que ser conscientes por historia de que la democracia ha sido conquistada. Ya, la democracia ha sido conquistada. Y el hablar de que la democracia ha sido conquistada no tiene que ser algo solo retórico y bonito, ¿no? No, sino más bien uno tiene que entender que la misma, y sin ánimos de caer, pues no, el materialismo, la lucha de clases y todo ello, pues básicamente es así. Si uno ve la historia, ese desarrollo que tiene la democracia ha sido conflictivo, es verdad, muchas veces violento, sangriento, repito, no estoy justificando, pero hay que comprender que finalmente la misma historia de democracia también es la historia de las luchas políticas, ¿no? Entonces, en este caso, definitivamente yo soy partícipe de que uno tiene que llegar a un momento pues de diálogo que vemos que no está dentro de los planes del gobierno. Y bueno, o sea, yo no quisiera que sigamos hablando de estadísticas, ¿no? De número de muertos, porque lamentablemente, y lo leía, creo que en el perfil de José Luis Renique, que a mí me tocaba bastante, pues como historiador y también como ciudadana y como peruana, que de este episodio que estamos viviendo en la actualidad, se va a hablar más adelante. Y Renique decía, ¿no? Y finalmente cuando se hable de esto, en el futuro, te van a preguntar, ¿y tú qué hiciste en ese tiempo? ¿Tú qué postura tomaste? ¿Tú fuiste indiferente? ¿Tú ignoraste lo que estaba ocurriendo? ¿Saliste a torruquear? ¿Saliste? No sé, ¿no? O sea, en algún momento vamos a tener que rendir cuentas también de nuestra historia, por más que suene feo y todo, pero creo que no nos esperemos al futuro y más bien comencemos a tomar postura desde ahora, ¿no? Yo muchas veces le digo a mis estudiantes cuando ellos dicen, profe, pero yo no quiero salir a marchar y todo. Bueno, hay diferentes tipos de activismo. Ya, así que también puedes informar por las redes, o sea, hay muchas maneras, se puede hacer de diferentes maneras, se puede actuar, ¿no? No estoy quitando tampoco para nada diciendo que este es mejor, este es peor, ¿no? Simplemente que hay muchas maneras de participar. Y eso, ¿no? O sea, regresando también a lo que los derechos hacen a las personas, ¿no? Esa frase, básicamente.
Bueno, respecto a lo que comenta Mariam, debo decir que me recuerda a algunos hechos que hemos vivido en la historia a lo largo de mucho tiempo, y en realidad pues lo que también mucha gente responde cuando le preguntan, oye, ¿tú qué hacías en ese tiempo? También depende cómo te están preguntando e interpelando, ¿no? Pero seguramente mucha gente cuando esté ya mayor dirá, uy, sí, no sabes, hubo marchas en todo el país, también vinieron a Lima y sí, pasó esto. Y claro, más allá de eso, uno escucha eso y dice, oh, mira cómo lo vivió, ¿no? Supuestamente, pero más allá de eso no, pues no, más que quizá el hecho de que la pregunta vaya con otra intención de decir qué postura política tuviste o qué pensabas de la gente que se manifestaba o lo que hacía el gobierno en ese momento, es muy distinto, ¿no? Más lo vemos acá como el vivir la historia como si fuera una aventura, ¿no? ¿Qué hiciste durante la manifestación o durante este evento que ocurrió? Lamentablemente es algo que creo que se ha repetido anteriormente y tranquilamente podría ocurrir pues con este momento histórico e importante que estamos viviendo. Y yendo específicamente a la pregunta y también opinando un poco acerca de los comentarios que se han dado, es que debo decir, ¿no?, que en estos últimos años, algunos años, es que yo también puedo estar de acuerdo con este concepto que se puede tener, ¿no?, de cuándo es que una democracia, digamos, que ya se sale de los límites de la misma y pasa a ser otro tipo de gobierno de un carácter más autoritario. Y es justamente con esto, ¿no? Sabemos de que en un país cualquiera siempre va a haber lo que se llama una oposición en alguna manera, ¿no? Que es personas que no están como que de acuerdo, no piensan igual que el gobierno de turno, el gobernante de turno, y justamente pues es parte también del juego político, ¿no? Pero algo que es común en gobiernos autoritarios o en dictaduras es que obviamente esta oposición, más que ningunearla o eso, más bien se le trata de erradicar, y en algunos casos de modos muy, muy literales, y eso obviamente es algo que no se puede permitir. Entonces, de todas maneras debemos decir, yo recuerdo por ejemplo que hace muchos años, cuando se hablaba de dictaduras, y uno de los ejemplos más comunes es el de Fidel Castro, por ejemplo, que tuvo una dictadura pues larguísima, o también por otro lado, como estábamos hablando con María un poquito, son en los regímenes militares netamente, ¿no?, que ha habido en Chile, ha habido en Argentina, en Bolivia también, y que son dictaduras al fin y al cabo, fueron largas, no tan largas quizá como la de Fidel, pero al fin y al cabo lo que se vio en ellas fue esta represión tremenda, que también la hay en Cuba, también la hay en Venezuela, y ahí vemos, ¿no?, un poco que en efecto, más allá del mandato o de la duración del mandato del dictador de turno, o de la forma en que toma el poder, porque sabemos que también asociamos a veces, ¿no?, dictadura, el dictador entró por la fuerza, hizo un golpe de Estado, como ocurre también. Pero no necesariamente es así. Fujimori, Hugo Chávez llegaron a la vía, a la vida presidencial democráticamente, fueron elegidos democráticamente, pero se convirtieron en dictadores. Entonces, acá también podemos ver, ¿no?, cómo este concepto de represión, de evitar a toda costa que haya una oposición o alguien que pueda enfrentar con ideas, por supuesto, al gobierno de turno, es una característica que pueden tener este tipo de gobiernos o de dictaduras, de todas maneras. Así que también, pues, bastante de acuerdo con este concepto, ¿no? No pensemos únicamente en que el dictador es quien únicamente toma el poder por la fuerza o quien se queda años de años. No solamente es eso. La dictadura no solamente comprende eso.
Y bueno, por aquí, por mi lado, justo con lo que decían, siguiendo lo que la primera reflexión que tuvo Mariana acerca de cómo estudiaremos más adelante este episodio que estamos viviendo ahora, me recuerda mucho a cuando hemos estudiado acerca de las... de los levantamientos indígenas en la historia, ¿no? Algo que les había mencionado más temprano, lo cual me hace reflexionar acerca de cómo se va a estudiar más adelante este momento que estamos viviendo ahorita. Cuando hemos estudiado acerca de los levantamientos indígenas, por ejemplo, y estoy segura que muchos hemos tomado posiciones de quiénes son los buenos y quiénes eran los malos en ese momento. Creo que vamos a creer que pues Manco Inca y Túpac Amaru eran los buenos, ¿no? Y los malos eran los españoles y aquellos que no querían pues la independencia del Perú en su momento. Entonces eso de repente nos podría dar una idea de más adelante cuando hablen de acá a 40, 50 años del episodio, lo que estamos pasando ahorita, la forma en la que se van a pintar pues los personajes que ahorita estamos viendo, ¿no? De la presidenta, de Dina, de quienes están en el poder ahorita, de quienes están saliendo a marchar, de nosotros, y cómo contaremos más adelante cómo se contará más adelante, ¿no? Ya no nosotros, pero cómo se contará más adelante lo que se está viviendo hoy en día acá. Y finalmente, para responder a la pregunta que se había hecho en Twitter, obviamente una vez yo siento de que ya aquellos derechos que nosotros tenemos, que forman a la democracia, y cuando estos derechos se ven vulnerados, se ven atropellados, entonces inmediatamente yo personalmente siento que se está acabando con la democracia que se supone que en la que nosotros también, de la que nosotros también somos parte. Quizás existe, como dijo Jorge, una democracia selectiva para cierto sector, pero no para todos. La democracia lastimosamente no alcanza a todos de igual forma, y eso es algo que es visible en estos momentos.
Ahí está. Bueno, sí, definitivamente son circunstancias difíciles, y con respecto a la reflexión de cómo veremos de aquí en adelante la historia de este episodio en particular, yo pienso que va a depender también de cómo va a terminar, ¿no? Porque no estamos hablando de una crisis o de algo que ya acabó. En realidad, esto es algo que continúa, y desafortunadamente el nivel de polarización crece cada vez más, sobre todo por parte de un gobierno que no le interesa, que ya renunció al diálogo, que por más que en la OEA y que en los mensajes de la nación se utilice el discurso de que se va a promover el diálogo, en realidad, fácticamente, ya se renunció al diálogo. Y por otro lado, hay manifestantes que están en sus 13, en su posición, y de que las protestas van a seguir, van a continuar y van a ser cada vez más masivas. Y hay algunos grupúsculos que también se aprovechan de estas circunstancias para generar daño, como lo han estado haciendo. Entonces, esta suma de factores es muy peligroso. Es muy peligroso. Y no sé cuál sea el antecedente inmediato que podamos tener una situación similar. Quizás esa sea una posible reflexión que podamos hacer en el próximo o en los próximos episodios. Por lo pronto, de mi parte, decirte que sí, ciertamente comparto de igual forma con ustedes que en la medida de que se afecten nuestros derechos fundamentales, la dignidad de las personas y aquellos derechos humanos que están consagrados en la Constitución y que todos conocemos, ya estamos hablando de formas no democráticas. Y eso es realmente muy triste, porque aunque ustedes no lo crean y aunque ustedes estén bien sentados en casa y muchos de ustedes y de nosotros, o sea, nosotros como sociedad, quiero decir, estemos cómodos con la represión, en realidad la afectación y la vulneración a la democracia es algo que nos afecta a todos y en algún momento nos va a explotar en la cara. por más de que estemos cómodos tuiteando, diciendo sí, que el ejército, que ya entre de una vez, que haga esto, que haga lo otro, que no importan los muertos, esto nos va a explotar en la cara. Así que bueno, nada, ahí ese ha sido este episodio, una vez más, Marian haciendo ¿cómo dijimos?
Catarsis histórica. Va a ser un nuevo género de podcast, ¿eh? Catarsis histórica.
Ahí está, sí. Podcast catártico histórico.
Sí. Así que, bueno, nada, espero, roteras, roteros, que les haya gustado este episodio. Y nos despedimos, no sin antes recordarles dónde pueden escuchar nuestro podcast.
Nos pueden escuchar en nuestra página web por lasrutas.com, por Spotify y por Apple Podcasts.
Y también nos encuentran en redes sociales.
Nos encuentran en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad y en Twitter como @porlasrutas1.
Ahí está, y de esta manera hemos llegado al final de este episodio, el número 41 de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. Y nada, esperamos pues que haya sido de su agrado, también por qué no escuchar sus reflexiones, leerlas, ¿no? A través de las redes sociales que ya dijimos. Y de todas maneras, ya la siguiente semana volveremos con otro episodio de Por las Rutas de la Curiosidad. Así que nos escuchamos hasta entonces. Gracias.
Chao. Cuídense mucho. Chao.
Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.